Bueno, pues venimos anunciándole que la radio, Gente Radio, su radio, la que acompaña en las mañanas a muchísima gente desde hace muchísimos años, va a empezar a darle voz y servir de altavoz a todos aquellos oyentes que quieran compartir con nosotros sus experiencias personales, sus opiniones de los temas que se están tratando en el programa en directo, y que a través de ese número de WhatsApp, que lo voy a volver a repetir para que lo vayan apuntando todos, que creo que además va a aparecer ya en una posición clara y evidente en la página de Facebook y en la página web, pero yo solo voy diciendo para que ustedes lo vayan apuntando. 686-953-164, le repito, 686-953-164, con el objetivo de hacer más abierta esta radio y compartir con todos nuestros oyentes las experiencias personales de cada uno de ustedes, que seguro que son muchas y muy interesantes. Y además, pues en alguna ocasión haremos como hemos hecho hoy, de invitar a la protagonista de lo que nos comentaba su experiencia personal para que la comparta en directo en estos estudios. En esta ocasión les voy a presentar a una oyente fiel de esta casa desde hace muchísimo tiempo, amiga de hace muchísimos años, de seguidora fiel de este programa, María Inmaculada Costa Carrillo, más conocida en el Puerto de la Cruz como Adi. Buenos días, Adi.
Buenos días, Diego.
Oye, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Gente Radio y compartir este ratito de radio conmigo y con todos nuestros oyentes.
¿Cómo no?
¿Tú sabes? Bueno, pues es la primera, espero que de muchas personas que vengan por aquí a contarnos
pues sí,
sus experiencias
personales.
Espero
que sí, porque todo esto mejora.
Sí, está claro que si no te quejas, no, las cosas no cambian.
Bueno, por lo menos lo comentas en altavoz, porque llega un momento que ya tú dices, hay que hacerlo. Hay que...
El conformismo no nos lleva a solucionar nada.
Hay que tirar para adelante, hay que expresarlo, y no es nada agradable porque son temas ya personales y tampoco gusta a todo el mundo decir sus cosas personales, pero como una vivencia mía personal que estoy pasando.
Los casos en primera persona siempre son muy interesantes.
Y son, sí, aparte de ser interesante, yo pienso que va a servir para los demás, y creo que ahora es un momento político de precampaña que no sirva esto para que se aprovechen y lo saquen, se basen en esto. Porque
que tomen nota los que tienen la capacidad de tomar decisiones para mejorar las cosas, que tomen nota.
Sí,
es que a veces
sí,
dicen...
pero son justamente un tema mío, como es el tema mío concretamente, que es sanitario, el tema de los hospitales y cómo me están tratando ahora mismo ante mi tema de salud. Y claro, yo estoy viendo, pues hay partidos que se están aprovechando de la situación o están dándole duro a los otros.
Como casi siempre, porque el tema sanitario no debería ser, pero todo el mundo lo usa como herramienta política.
Y la vivienda, porque son los dos temas. Y entonces
pero siguen sin arreglarse.
Sí, pero no puede ser, porque yo creo que en las esperas tiene que haber mucha gente fallecida. Estamos hablando
y mucha
de...
gente que se perjudica y que se agravan en su dolencia.
Totalmente, totalmente. En mi caso ha sido así.
Es decir, estamos hablando de un diagnóstico que se te dio rápido, es decir, el diagnóstico o tardó mucho tiempo.
Ya lo sabía, yo ya había empezado, esto es como un cuento, ya había empezado por mi trabajo y son muchos años trabajando.
La vida laboral 40, va dejando
exacto, mi vida laboral. Entonces, claro, lógicamente el organismo se va deteriorando. Tú sabes que yo soy he llevado 40 años lo que es medicina natural, dietética y nutrición, entonces he tratado de cuidarme todo lo posible por mis conocimientos que tengo, ¿no? Pero claro, llega un momento en que ya el organismo se deteriora y ya necesitas de los médicos, de la medicina. Yo llevo estuve cotizando 44 años, apenas he utilizado la seguridad social. Ahora que la necesito...
No
me están atendiendo.
¿Qué te pasa a ti, Adi? ¿Qué es lo
bueno,
que tienes?
Pues mira, como muchísima gente, porque esa zona lumbar normalmente se desgasta. Y hay mucha gente con el tema. Yo empecé con la L5S1, ya atendiéndome desde hace años, desde el 2008. Yo me estoy atendiendo eso. Y ha ido poco a poco.
¿La vértebra L5S1?
La L5S1, sí, de la zona lumbar. Uh-huh. A continuación, bueno, ya tengo... Pues la L1, la L2, la L3, la L4, es decir, que se va desgastando. Claro, con el tiempo. Aparte que yo sigo teniendo, pues tomando mis suplementos para todo eso. Pero ¿qué pasa? Que he necesitado, por las molestias que tengo, que me hagan un bloqueo. Me hicieron un bloqueo en el Hospital del Norte hace 2 años, más de 2 años. Normalmente dice que suele durar 6 meses. A mí me duró 2 años. Porque yo me he cuidado y sigo con... Pero llegó el momento que ya me tiraba el nervio ciático. Entonces ya el dolor bajaba por la espalda, bajaba toda la pierna.
Es una dolencia muy común, muy común.
Sí, aparentemente común, pero dolorosa. Que ya te corta tu acción de movimiento. Entonces, pedí y me dijeron, dice, por lo menos para hacerte la prueba te va a durar un año.
Te pidió primero un especialista, ¿no? Que para tener una cita con un especialista en la Seguridad Social también.
No, me lo pagué yo por privado. Me hice ir a
no,
prueba.
No vas usando la Seguridad Social, sino que
no
vas...
No puedo porque me tardaban un año y yo no podía aguantar con eso. Porque ya los dolores ya me subían desde la mitad de la espalda hacia arriba y de hacia abajo. Entonces me pasaba el día acostada. Y eso no es vida. Es decir, yo ya estoy jubilada... Ahora creo que me toca
después
un poco
de 44
disfrutar.
Años pagando Seguridad Social, cuando la necesitas te dicen que un año. Con lo cual tienes
para
que seguir
la
pagando.
Para la prueba, para ver después cuando te manda. Bueno.
¿Cuánto vale una resonancia, Dani?
Pues depende de dónde vayas.
Pero así de media, ¿cuánto te costó a ti?
Pues yo me... La verdad, miré en un sitio y miré en otro y me fui a donde era más barato. 200 euros me costó.
Es un dinerito que hay mucha gente que no dispone
de
ese número.
Ya soy pensionista.
¿Hay quien las tiene?
Yo fui 40 años comerciante. Estoy de autónomo, es decir, es una paga de autónomo.
A mí me recomendaron no hace mucho, uh-huh. en un servicio canario de salud, en un centro de atención primaria, uh-huh. que como había un plazo enorme para hacerme una prueba, que si tenía 200 euros que me la pagara. Bueno. El propio médico de cabecera dice, porque es que esto hace falta hacerlo ahora, no dentro de un año.
Mira,
hace falta hacerlo ahora.
Tú estás diciendo del médico de cabecera y yo no tengo boca con que dar, gracias a Dios. Porque el médico de cabecera, yo voy a dar la cara por él, porque por los médicos de cabecera están saturados, se lo están dejando todo, las huelgas, todo esto. Entonces, yo pido para mi médico de cabecera, y no lo tengo de un día para otro, aguántate porque tienes que pedir hora. Y esa hora te la van a dar, este caso concreto. Llamé por teléfono, mira, a ver, por favor, que me van a intervenir, me van a hacer un tratamiento. Quiero, por favor, para que, a ver si me puede hacer un... Él me puede prescribir para me hagan la prueba que la doctora esta me pide. La llaman y dice, eso tiene que ser a través de cita.
De cita previa.
Vale. Voy a hacer cita previa y la cita previa resulta que me la dan para el día 3.
Día 3 de julio.
Sí. Y eso quiere decir que...
Yo voy a reafirmar tu posición. Yo pedí cita el domingo al 012 para una consulta telefónica. Con mi médica, porque
peor,
se...
Peor, es posterior a las presenciales, es posterior.
Al final dije, dame la presencia porque es el día antes. Es decir, la telefónica para el día... La pedí el domingo 30, ¿eh? El domingo 30. Me la dieron para el día 14 de julio, para una cosa que no tiene importancia, sinceramente no tiene importancia, pero la que me atendió no sabía para
pero
qué
la
era.
Pero la mía tiene...
No sabía para qué era.
No,
yo puedo esperar
14
días,
pero
hay mucha gente que no puede esperar 14 días. No, y cuando dice, vaya usted en fuera de hora.
A mí me van a atender. Sí, pero un fuera de hora quiere decir que no te va a atender tu médico a cabecera. Te van a poner un pinchazo porque el que tienen arriba y allí te pegas unas horitas. A mí no me interesa que me atienda ese señor, a mí me interesa que me atienda mi médico de cabecera. Claro, pero aparte de eso, que este señor me está haciendo un seguimiento de todo esto porque ha visto los procesos. Me han mandado ellos, por ejemplo.
Bueno, pues tú te haces ya la resonancia. Con la resonancia te vas a tu médico especialista. ¿Al reumatólogo o directamente?
No, me fui en el mismo sitio donde me lo hice, pregunté si había un neurocirujano. Y
pasta.
Había, sí, pagué la consulta y me vio. Y me dijo, mira, vamos a ver, esto hay que hacer esto, pero esto allá ahora mismo no te vamos a poder atender, tienes que hacer la espera. Entonces, háblate con tu médico cabecera que me haga una interconsulta. Entonces el médico de cabecera hace la interconsulta con el neurocirujano, sí, y le escribe. Y él le contesta.
Sin verte, sino con lo que le cuenta el médico de cabecera.
No, él había visto el resultado porque yo me había hecho por privado, ¿sabes?
Sí, pero
claro.
Sin darte tiempo de consulta a ti, sino simplemente con las pruebas que les ha aportado.
Él estaba a tope porque no viene sino un día a la semana aquí al norte. ¿Me entiendes? Entonces no me podía atender. Me dijo, mira, haz una interconsulta y yo lo contesto por allá. Contestación. Primer tratamiento. Inyecciones para un caballo. Corticoide. Porque es para... No hubo resultado. Segundo tratamiento. Antiinflamatorio. un producto que me mandaron, yo no voy a nombrar, pero porque a otra persona a lo mejor no le hace,
le funciona.
A mí no me funcionó, pero sí tiene efectos secundarios. A mí me causó efectos secundarios. Me caí al suelo, es decir, tuve que ir a Bellevue, todo el lado izquierdo, radiografía, todo esto. Tercer tratamiento, es decir, ellos van poniendo tratamientos hasta que te puedan atender en el hospital general. Él dice que de momento yo no estoy para operar.
Que eso vale dinero, porque son tratamientos de medicinas que hay que ir pagando.
Por supuesto. Por supuesto, pero él dice, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver, yo te voy a pasar a la unidad del dolor. Y me pasa a la unidad del dolor. En la unidad del dolor todavía estoy esperando.
¿Eso qué me fue?
Tengo 900, fíjate, tengo 900 personas antes que yo.
Por delante, es decir, que atender
por delante. Y esto me lo... Pero hay que ver cómo te tratan también los administrativos. Porque se han hecho dos reclamaciones, porque era, Diego, desde la mañana a la noche, el dolor fijo, los pinchazos. Entonces, dice que hacía, bueno, vamos a ver y hacemos la interconsulta a ver qué pasa. Pues no ha dado resultado. La llamaremos. ¿Qué me dice el administrativo? Señora, aquí no hay preferencias por nadie. Cuando le toque, le toca. Perdona, de verdad, es que tampoco es la cuestión médica.
Y mientras se me va generando una hernia, mientras...
No, efecto secundario, cada vez peor. Es decir, yo ahora cada vez me están saliendo, me creo un cuadro de ansiedad sin necesidad porque yo no sé lo que tengo, porque me ha traído efectos secundarios y me están saliendo por otros temas. Es decir, que voy a acabar enferma si cuando me atiendan estoy en este mundo.
Es decir, es que siempre vamos a lo mismo.
Porque no voy a extenderme más, tampoco le interesa a todo el mundo, pero se van a ver mucha gente reflejada, Diego. Mucha gente reflejada. Te digo más, el médico de cabecera ya no tiene acceso a la unidad del dolor. Lo bloquearon. No tiene acceso. Y la gente que atiende en la unidad, los médicos que atienden en la unidad del dolor, son los anestesistas del hospital, que cuando están, no están en quirófano lo ponen ahí. Entonces, no, de verdad que no podemos seguir así. Yo no digo nada de los partidos, pero que sí lo tomen en cuenta, sí, y que pongan soluciones a las cosas. Y otra solución que yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no derivan si hay tanta gente? ¿Por qué no derivan? Deriven ustedes para que esto vaya más. Es decir, el partido que está gobernando...
Pero es que si lo derivan en demasía, también ven la flaqueza, la debilidad de la sanidad pública, y hay partidos políticos que critican que privaticen la sanidad.
Lo sé, bueno, lo sé. Pero nosotros...
Para
sí, me parece muy bien, pero yo tengo 44 años y esto no tiene que ver con la política. Los políticos son los que manejan los dineros, pero estamos hablando también que el gobierno central no ha aprobado los presupuestos y que a Canarias no le está llegando el dinero. Y que no pueden hacer más tampoco. Y que la gente de aquí está estudiando y se van a Europa. ¿Por qué? Se van fuera porque ganan más y trabajan menos.
Aquí lo importante, ¿sabes lo que es? Que se busque la rentabilidad de la inversión pública y que los servicios públicos que se presten de la mejor manera. Lo hagan desde estructuras públicas o utilizando empresas privadas. Y lo que no es de recibo es que después de haber estado cotizando toda tu vida y participando del estado del bienestar con tus impuestos,
total,
cuando tengas que usarlo, si no tienes recursos propios para utilizarlo, te veas en debilidad con respecto a otras personas. Eso es lo injusto, ¿no?
A mí me parece.
Optimicemos y no pasa nada porque se apoye uno en una clínica privada siempre y cuando se genere.
Deriven, pero es
también
que
te digo una cosa, Adi. Yo es que también soy usuario muy habitual de la sanidad pública y por suerte, por desgracia, conozco los mecanismos y hay que protestar. Hay que presentar.
Bueno, yo exteriorizo los temas y sigo diciendo lo mismo.
Pero además por los cauces reglamentarios, es decir, las hojas de reclamaciones hay que rellenarlas.
Yo las tengo ya, yo las he hecho.
Hay que rellenarlas porque eso le da información a los que tienen que tomar las decisiones.
Pero no me ha contestado el dirigente mayor,
no
me ha contestado. Me contestan que bueno, que yo estoy en el mismo caso que los demás. ¿Cómo saben que yo estoy en el mismo caso de los demás si no me han visto?
Y no a todo el mundo le dan el mismo tratamiento, como dice un amigo mío.
Es que no podemos llevar el mismo tratamiento. Porque hay personas que están enfermas
y personalizar los diagnósticos.
Claro,
no se puede hacer con una interconsulta, es para una duda que tiene un profesional.
Pero es eso. Es decir,
no para un diagnóstico.
Cuando a mí, si yo estoy ahí de momento, no me extraña que cuando me vayan a atender, Y yo estoy herniada. Y entonces, si ya...
Entonces es más caro. No, es más caro el tratamiento, no, y más jodido para ti.
Para mí, porque me van a meter en quirófano con un riesgo, que estamos hablando de la columna, en esa zona, que me la puedan tocar y me dejen en una silla de ruedas. Es que es muy serio. Es para meterles a ellos un buen peo, de verdad.
La medicina preventiva, se habla mucho de ellas, como los vertidos cero o como la transición ecológica, pero después se toma poco en serio. Es decir, no se gasta.
Pues deberían de tomarla más en serio, porque yo estuve 40 años al frente. Y soy un ejemplo de ello. Y yo tengo ahora mismo ya...
Pues menos mal que te cuidaste y vas a estar mejor preparada para
ahora,
este tipo de cosas.
Pero, sí, pero es que yo ahora, como tú comprenderás, estoy reacia al tema y no acepto esto, porque si yo he tratado de hacer las cosas bien... Ahora, por no atenderme, resulta que yo me puedo ir de este mundo. Es decir, ¿a cuenta de qué? Si yo tengo una familia y tengo derecho a disfrutarla. Ellos son mis médicos. Gestionen, por favor. Gestionen, que tampoco hay derecho que de oncología manden a hacer una colonoscopia y por no registrarla, ahora para el 2030. Eso es otro caso, pero que lo conozco de cerca. ¿Tú crees que una persona que está, un paciente oncológico, que te manda
no
la oncología...
No llega al 2030.
¿Eh?
No llega al 2030.
Pero bueno, aunque esté dado de alta, pero es una supervisión, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pues tú has visto que han mandado, no han mandado nada. Para el 2030, es decir, somos un número. No somos un expediente donde nosotros estamos, que miran, pues esta señora necesita esto y esto y tiene esta edad y esto, porque hay gente joven que puede afrontar, pero las personas mayores ya tenemos unas carencias y no estamos para tanto. Es decir, hay que cambiar, los que están allí dentro son los que tienen que cambiar, los que entienden. Yo, la verdad, sabes que soy seguidora tuya, oigo al compañero de enfrente, que no está, pero, no como si pero como si estuviera el doctor Alarcó, él saca mucho a relucir y lógicamente le interesa sacar a todo adelante, pero es importante que escuche también todo lo que yo ahora mismo estoy diciendo, porque él mejor que nadie conoce los movimientos del hospital y puede hacer alguna cosa, y ahora ellos están... en pacto con los otros y hay que sacar. Y no quiero que los otros, que son los terceros para mí, aprovechen esta situación. Y una cosa muy fea, Diego, que veo, que sacan fotos de urgencia, que eso es privado. ¿Por qué sacan fotos de la gente que está en urgencias para aprovecharse de esa situación? ¡Qué feo está eso!
Imagino que le pedirán permiso.
¿Permiso si lo ves en las redes, en la foto?
Imagino que tendrán los permisos.
Diego, por favor.
A mí me hace una foto alguien y la coloca en las redes.
Perdona, pero están en las redes. Las redes te ponen cómo está urgencia del hospital. Sí, se sabe que está colapsada, se sabe. Pero la solución lo tienen que poner dentro.
Y no es tan difícil. No es fácil, pero tan difícil no es. Adi, bueno. Muchísimas gracias por haber acompañado en este tramo final del programa de hoy. Y estrenar esta posibilidad que a partir de ahora tienen los oyentes de Gente Radio, de participar activamente con audios de WhatsApp a través del número de teléfono, que ya va a estar en la página web para no tener que repetirlo, pero yo se lo repito. Y que algunos tendrán la posibilidad de venir por aquí a contarnos su experiencia personal.
Sí, tú sabes que hay muchas cosas que contar. Ahora viene la fiesta de julio y yo escribí la biografía de mi tío, del escultor de la Virgen del Carmen, pues en el año 1996.
Te vienes el día 14, que hacemos un programa especial en la Plaza del Charco.
Ah, qué bien.
Y lo cuento, ya te invitaré.
Sí, sí, tengo,
vamos a estar
tengo
por allí.
Material aquí y tengo material que todavía no se ha salido a la luz. Y bueno, después de ese...
Pues déjame que le repita el WhatsApp para que la gente lo vaya teniendo ya en la memoria. 686-953-164. No es fácil de mantener, pero de tanto repetirlo se me quedará hasta a mí. 686-953-164. WhatsApp a vuestra disposición para informarnos de las cosas que queráis informarnos y para participar y de vuestra opinión de los temas que tratamos en el programa diario.